tus muchas bendiciones. Gracias por la sangre y el cuerpo de Cristo que hemos recordado esta noche, como fue quebrantado y derramado por nosotros, para que nosotros, rebeldes pecadores que somos, podemos tener esperanza, podemos tener limpieza, podemos ser adoptados en tu familia. Si estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado y ir a ti para la salvación. Señor, gracias por el ejemplo de David y el ánimo que nos da salmos como este salmo que encontramos en 2 Samuel. Pedimos que me ayudes esta noche a claramente explicar y predicar tu palabra, y que sea de bendición a cada uno que está aquí. Que nos acerques a ti esta noche. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Cuando yo estaba creciendo, muchos de ustedes saben que tengo dos hermanos mayores y dos menores. Muchos no conocen mis hermanos, pero mi hermano mayor se llama Natán. Y cuando yo era un joven, especialmente 10, 11, 12 años de edad, yo me encantaba jugar baloncesto, fútbol, fútbol americano, todos los deportes con mis hermanos mayores. Pero siempre quería estar al lado de mi hermano Natán, porque para mí, él fue el mejor para todo en todo. Siempre jugó en contra de mí y mi hermano, y siempre ganó a los dos. Y me encantó jugar con él, porque yo siempre pensé, si yo estoy en el equipo de mi hermano Natán, nadie puede ganarnos. Si Natán está con nosotros, nadie puede ganarnos, porque él es el mejor de todos. Lastimosamente, se casó, se engordó un poco y ya no tiene tanto talento. No le digas que dije eso, pero cuando era joven era muy, muy bueno en todos los deportes y siempre quería estar en su equipo porque siempre era uno de los mejores, y yo siempre pensé que con él no podríamos perder. Y aunque eso tristemente no fue cierto, sí es cierto lo que nos enseña ese pasaje. Y creo que se puede resumir con las palabras de Romanos 8. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque tristemente estando en el lado de Natán no siempre podría ganar, si estás en el lado de Dios, siempre vas a ganar. No hay nadie o nada que puede destruirnos si estamos al lado de Dios. Y eso es lo que David reconoció en 2 Samuel, capítulo 22. Y vamos a seguir donde dejamos la última vez. Dejamos en el versículo 7, donde dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Vimos la semana pasada que David hizo ese cántico en el versículo 1 cuando Dios le había dado victoria sobre todos sus enemigos. David había enfrentado muchos enemigos, de Saúl, de los filisteos, de sus propios hijos, muchos enemigos, pero vez tras vez vio que Dios siempre le dio la victoria. Y por eso escribe ese salmo, para animarnos a nosotros de cómo Él pudo tener la victoria y nosotros también podemos tener la victoria en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Entonces vimos cómo David confía en Dios y clama a Dios, pero después de clamar a Dios en versículo 7, en versículo 8 ya vemos la respuesta de Dios y cómo Dios responde. Entonces miramos a versículo 8, otra vez, 2 Samuel 22, versículo 8. Dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondero. Alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. En la vida de David, David había visto muchos enemigos muy, muy grandes y fuertes. Él había visto en su juventud a un león, a un oso que querían matarle y tomar sus ovejas. Él había visto a Goliat, el gigante. Él había visto a millares y millares de filisteos, todos armados, todos fuertes. Él había visto a Saúl con todo su ejército. Saúl, dice la palabra de Dios, que era más alto que cualquier otro en Israel. Era un soldado muy preparado. Él había visto a varios ejércitos. Él había visto a muchos enemigos grandes, fuertes. Él había ido en contra de una de las personas más sabias, en Ahitofel. Él había visto su hijo Absalón, que era muy fuerte y tenía muchas personas a su lado, ir en contra de él. Pero en cada ocasión, él entendió que no importaba cuán fuerte, cuán numeroso, cuán inteligente, cuán malo era el enemigo, tenía en su lado a alguien más fuerte. Y aquí en ese poema describe a Dios de una manera increíble. Muchas veces nosotros tenemos un concepto muy pequeño de Dios. Y muchas veces las personas piensan en Dios como un abuelito ahí en los cielos, que solamente está sentado con su barba larga y solamente está dando dulces a todos los niños. Pero Dios no solamente es un Dios de amor, Dios es un Dios de la guerra. Dios es un Dios poderoso. Y describe a Dios aquí comparándole a varias diferentes cosas de la naturaleza. Empieza en versículo 8 hablando como de un terremoto. Este mes hemos tenido algunos terremotos aquí en California, ¿verdad? Y están prediciendo que a lo mejor pronto viene otro terremoto grande aquí a California. ¿Quién sabe? Dios sabe. Pero vemos aquí que los terremotos asustan, son fuertes, pueden destruir. Es interesante que con todo el dinero, con toda la tecnología, con toda la sabiduría que tenemos aquí en los Estados Unidos, especialmente aquí en California, con todas las armas, las bombas que tenemos, todavía no podemos hacer nada en contra de un terremoto. No podemos pararlo, ni podemos predecirlo por mucho. Por todo lo que tenemos, todavía no tenemos poder en contra de los terremotos. Y cuando Dios viene, es como un terremoto. No solamente es como un terremoto, versículo 8, pero versículo 9 es como un volcán. Dice ahí que es como fuego está viniendo de la boca de Dios y está encendiendo todo alrededor. Muchas veces habla de la ira de Dios como fuego que consume todo lo que está alrededor. Otra vez aquí en California tenemos mucha experiencia con los fuegos, ¿verdad? Y hemos visto lo que el fuego puede hacer, puede destruir lugares enteras y puede hacer cosas fuertes. Versículo 10 y 11 habla de como un huracán. Y dice como es como las nubes están bajando, las tinieblas vienen y él está volando sobre un ángel, un querubín en las alas del viento y nos recuerda del poder de los huracanes y cómo pueden destruir. Así es el poder de Dios. Versículo 13 hasta versículo 12 hasta el 15 nos da un ejemplo de una tormenta. Lastimosamente muchas veces mi esposa no le gusta tanto California porque extraña las tormentas de Illinois. Aquí en California casi no tenemos muchas tormentas, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes que han sido de otros países, no sé si El Salvador, yo sé que cuando yo estuve en Puerto Rico, muchas veces ahí en las islas tienen esas tormentas grandes y vienen esas nubes negras. Y una de las cosas de las tormentas es que nunca sabes qué va a pasar, cuándo va a pasar. Pero si uno en verdad está en una de esas tormentas grandes con truenos y relámpagos, se siente el poder y le asusta. Y debe estar asustado porque muchos tontos han sido matados en esas tormentas. Pero aquí se da ese, como es una tormenta viniendo con tinieblas, con oscuridad, está viniendo con saetas, como relámpagos y truenos. Y finalmente, versículo 16 le compara a un diluvio. Y habla como los torrentes de las aguas vienen y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová. Está pintando una pintura para nosotros de un Dios que es incomparable. Y es tan fuerte, tan poderoso que ni podemos entenderle. Es una cosa de la naturaleza que tenemos tanto conocimiento ahora, pero todavía no entendemos la naturaleza. Podemos predecir algunas cosas y otras cosas no, pero todavía hay ciudades enteras que han sido destruidas por huracanes. Hay países enteras que han sido destruidas de las islas. Hemos visto terremotos que literalmente solamente chupan un edificio grande y no pueden hacer nada. Y así es muchas veces con la naturaleza y nos recuerda que Dios hizo todo eso. A lo mejor muchos de ustedes recuerdan o han escuchado de las bombas nucleares que dejaron caer sobre Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Esas bombas nucleares son bombas lo que se llama de fusión. La manera en que trabajan es que toman un átomo muy grande, que es muy inestable, y le pegan con otro pedacito, y como es muy inestable, explota. Y esa explosión, si hay bastante, es muy, muy fuerte, como vimos en Japón. Pero hay otra manera de hacer una bomba nuclear, que es, en vez de la fusión, es la fisión, que es poner dos átomos pequeños juntos. Y eso, todavía, gracias a Dios, nadie ha usado una bomba así contra otra nación. Pero la Unión Soviética sí probó una de esas bombas. Era la bomba más grande en la historia de la humanidad para ser probada. Dicen que era como 1000 veces más poderoso que la bomba nuclear que dejaron en Japón. Y dicen que lo hicieron en 1961, lo hicieron ahí mucho al norte, donde solamente hay nieve, pero todavía había, como podría sentir como un terremoto alrededor del mundo 3 veces por esa bomba nuclear. Cientos de millas explotaron ventanas por esa bomba nuclear. Y esa bomba nuclear es muy, 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 muy fuerte. ¿Pero saben qué? El sol produce el mismo poder a nosotros cada segundo. Porque usa la misma manera de fisión, de poner dos átomos pequeñas juntas. Y el sol es una estrella pequeña. Y tenemos un sinnúmero de estrellas en el universo que Dios creó todos. Y nosotros nos maravillamos de las bombas nucleares y tenemos mucho miedo de que si Corea del Norte o Irán, otros de esos países van a enviar una bomba nuclear sobre nosotros. No saben que nosotros tenemos uno que es mucho más poderoso que cualquier bomba nuclear. Nuestro Dios. Y Él es sin comparación. Y la primera cosa que vemos aquí es si es Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que recordar que su señorío es incomprensible. Tenemos que recordar en los momentos cuando hay tristeza, en los momentos cuando parece que los enemigos son demasiado fuertes, tenemos que recordar quién está en control. Tenemos que recordar quién tiene más poder que cualquier otro. Y recordar que su señoría es incomprensible. Muchas veces en este pasaje habla de las tinieblas. Tienen la idea como una tormenta que ni entiendes y ni podríamos entender completamente quién es Dios. Podemos saber algunas cosas de Dios, pero nunca con nuestra mente humana podríamos entender la majestad y el poder de Dios. Es más allá de nuestro conocimiento. Nosotros ni podemos saber cuántas estrellas hay. Siempre estamos descubriendo más. Ni entendemos nuestro propio cuerpo humano. Es tan, tan increíblemente hecho. Y nuestro Dios hizo todo eso con una palabra. Y está a nuestro lado. Si eres un cristiano, Él es tu Padre. Y todo eso poder está en tu lado. Entonces, si estamos al lado de Dios, no hay nada que temer. Al otro lado de la moneda, si usted no es salvo y estás en rebeldía en contra de Dios, si estás en contra de Dios, no hay nada para quitar tu temor. No importa cuán fuerte tú piensas que eres, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas personas están a tu lado, no hay nada que puede estorbar la ira de Dios. Pero gracias a Dios, si estamos en Cristo, estamos al lado de Dios. Entonces, muchas veces nos da miedo mirando la cultura y la perversidad de la cultura, mirando cómo el gobierno está yendo más y más en contra de los cristianos, mirando todos los eventos en el mundo. Tenemos miedo. Pero en esos tiempos tenemos que recordar los enemigos que están en contra de nosotros no son nada en comparación del Dios que está a nuestro lado. Y en vez de preocuparnos, en vez de pensar, oh, no hay esperanza para los Estados Unidos o para mi país, tenemos que recordar que nuestro Dios está a nuestro lado. Y Él es más poderoso que cualquier presidente, cualquier ejército, cualquier bomba nuclear. Él es más poderoso que cualquier otra cosa, cualquier enfermedad, cualquier necesidad financiera. Nuestro Dios es más poderoso. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerda que su señoría es incomprensible. Seguimos leyendo en versículo 17. No solamente tenemos que recordar que su señorío es incomprensible, que Él está en control de todo de una manera que ni podríamos imaginar. Pero entonces, después de hablar de ese poder tan incomprensible, como Dios es más allá de nosotros, como Él es, tiene todo poder, como un huracán, como un terremoto, como un volcán, como las cosas más poderosas, naturales. Y al versículo 17 cambia mucho. Y dice que ese Dios todopoderoso, ese Dios de ira, ese Dios que puede destruir todo con solamente un soplo del aliento de su nariz. Versículo 17 dice, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Tenemos que ver aquí que no solamente tenemos que recordar que su señorío es incomprensible, pero en segundo lugar, tenemos que recordar que su cuidado es personal. Su cuidado es personal. No solamente es el Dios que creó todo el universo con una palabra. No solamente es el Dios de las tormentas y los terremotos y los volcanes. También es el Dios que me mira a mí. Y dice David, no solamente destruyó toda la tierra con una palabra, pero lo hizo por mí. Y bajó y me tomó y me salvó de mi problema. Y es de tanto ánimo saber que Dios quiere salvarte a ti. No solamente está en control del universo, pero Él está en control de tu vida. Y Él te ama a ti personalmente. Él te conoce personalmente. Escucha lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 30. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Él dice, mira, si un pajarillo cae del cielo, casi nadie sabe. Pero yo sé. Y aún más que eso, tú vales mucho más que ellos. Y yo conozco cada pelo que está en tu cabeza. Yo conozco cada tristeza en tu corazón. Yo conozco las pruebas que nadie más entiende. Yo conozco tu soledad. Yo conozco ese problema que tú tienes en el trabajo que nadie más entiende. Yo conozco cuánto dolor has sufrido por esa enfermedad que nadie más puede entender. Yo conozco la tristeza de tu corazón por causa de ese problema que tú tienes con sus hijos. Ese problema que a lo mejor un joven tiene en su clase de matemáticas, esa frustración, a Dios le importa. De las cosas más pequeñas de la vida a las cosas más grandes, de los pelos hasta las guerras mundiales, Dios está en control. Y Dios no solamente tiene todo poder, pero está interesado en ti personalmente, en tus problemas, en tus cuidados. Por eso dice en Isaías 49:15, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que le dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvida ella, yo nunca olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios dice que aun si una madre puede olvidarse de su hijo, que es casi ni podríamos pensar en eso, Él nunca va a olvidarse de nosotros, porque tiene nuestros nombres esculpidas en sus manos. Y cada vez que mira sus manos, se acuerda de nosotros, de nuestros problemas. No solamente está preocupado de las naciones y las guerras grandes del universo, Él está preocupado de ese niño de 3 años de edad que acaba de caer. Él está interesado de cada problema que tú tienes, grande o pequeño. Lo que nadie más entiende, Él entiende. Y David dice, yo he experimentado a ese Dios. Cuando tuve problemas grandes de mi vida, o cuando tuve problemas pequeños en mi familia o con mi propio corazón, Dios entiende, Dios está allí, Dios está escuchando, Él está a nuestro lado. Otra vez nos dice en Juan 10, 13 al 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No solamente tenemos que recordar que su señoría es incomprensible más allá de nuestro entendimiento, pero tenemos que recordar que su cuidado es personal. Él ama a cada uno de nosotros personalmente, no solamente como una nación o como una iglesia, pero Él te conoce personalmente y te ama personalmente. Y si eres su hijo, Él va a cuidar de ti personalmente. Y para terminar, el versículo 21, dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Entonces David dice aquí, mira, la razón por qué Dios me ayudó es porque mis manos son limpias. Yo he sido bueno para con Dios. Para los que han venido los domingos por las noches, eso te debe escuchar un poco raro. Para los que conocen la vida de David, deben saber que David no siempre era limpio. Cometió adulterio, mató al esposo de la persona con quien cometió adulterio. Él muchas veces se apartó del Señor de maneras pequeñas y de maneras muy, muy grandes. Entonces, algunas personas que leen ese capítulo dicen, bueno, es que David escribió eso antes de hacer esas cosas. Es posible, lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios puso el pasaje aquí después que cometió esos errores. Entonces, ¿cómo podría David mirar a Dios y decir, la razón por qué Dios me está ayudando es porque yo he sido limpio? Bueno, la razón es porque nos dicen en Salmo 51, si quiere buscar ahí conmigo. Ya hemos leído ese pasaje en el pasado, pero tenemos que recordar cómo podría David decir que la razón por qué Dios le ayudó es por su justicia. Salmo 51, versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vemos que la razón por qué David podría decir eso es porque Dios le había lavado de su pecado. Y Dios había dicho, ya es como nunca has pecado. Te he lavado. Cuando yo era niño, muchas veces mi madre se enojó conmigo. Y una de las razones más por qué se enojó conmigo es porque yo siempre ensucié mi ropa. Siempre. Cada vez que fui a la iglesia, siempre fui con ropa bonita, con una camisa blanca, y siempre llegué a la casa con totalmente sucio. Siempre tenía que salir afuera para jugar con mis amigos, siempre caía al suelo, siempre estaba ensuciándome. Ahora imagínese que yo tenía que ir a un banquete especial y no me dejaban entrar si mi ropa estaba sucia. Bueno, si fue por mí, yo nunca podría ir a ese banquete, porque mi ropa siempre estaba sucia. Pero mi madre, con tener 4 varones, ella fue mágico en poder limpiar toda la suciedad de mi ropa. Entonces, lo que yo tendría que hacer es tomar mi ropa sucia y dárselo a ella, y ella hizo su mágica y limpió todo, y ya salió blanco, y ya podría ir a ese banquete. ¿Podría ir porque mi ropa siempre era blanco? No. Podría ir porque había sido limpiado. David podría decir, mira, Dios me ha salvado por mi justicia, no porque él era perfecto, pero porque él había sido lavado. Y aunque Cristo no había venido todavía, él reconoció que los sacrificios que hacían en el tabernáculo eran un símbolo de la necesidad de la limpieza. Y de que un día el Cordero Perfecto iba a venir, ese semilla de la mujer que iba a limpiar todo el pecado una vez por siempre. Y confiando en esa limpieza, habiendo confesado su pecado, habiendo visto cuán malo era, pero habiendo confesado y confiado en la justicia de Cristo, podría venir y decir, Señor, ya con tu ayuda he tratado de hacer lo correcto. Cuando he caído, y algunas veces de maneras muy grandes, he confesado mi pecado, tú me has limpiado, y ya estoy a tu lado. Estoy en el lado de Dios, he tratado de ser fiel. La diferencia entre David y Saúl es que Saúl, cuando pecó, no confesó su pecado. Y dejó el lado del Señor y fue en contra del Señor. David, aunque cayó y cayó y cayó, siempre buscó el perdón de Dios. Y siempre buscó ser fiel a Dios después. Y por eso Dios le libró. Porque había sido limpiado. Y porque con la ayuda de Dios había tratado de hacer lo correcto. Y siempre había regresado al Señor después de caer. Y por eso Dios le había premiado. No porque él era justo en sí mismo, pero porque Dios le había limpiado y Dios le había dado la fuerza para vivir una vida más justa cada vez más. Y la última cosa que vemos aquí es, no solamente tenemos que recordar que su señoría es incomprensible, su cuidado es personal, pero finalmente tenemos que recordar que su justicia es infalible. Su justicia es infalible. Él siempre hace lo que es justo. Él premia a los justos. No los justos que son justos siempre por su propia mérito, pero los que han confiado en su justicia. Y como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha pagado nuestra cuenta, nos ha lavado y ya podemos servir al Señor, ya podemos hacer lo que es correcto y ya nos ayuda cuando estamos a su lado. Y como dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando nosotros buscamos el perdón de Dios, buscamos la ayuda de Dios para servirle y ser fiel a Él, Él está a nuestro lado. Y Él no va a ser injusto para dejarnos cuando estamos tratando de servirle con su ayuda. Él siempre será justo. Su justicia es infalible y Él premiará a los que sí le sirven. No siempre de la manera que nosotros pensamos. No siempre en ese momento. Pero en su tiempo, Él premiará a los que le sirven fielmente. Porque Él es justo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar.